Vamos a hablar de Pablo Ráez, ese joven malagueño enfermo de leucemia que tanto ha removido las conciencias con su lucha a favor de las donaciones para los trasplantes. Pero hoy queremos fijarnos en el espejo en una dimensión esencial a la hora de entender cómo ha afrontado él esa lucha, su fe y su pertenencia a la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues el funeral por Pablo tuvo lugar en la parroquia de la Encarnación, en Marbella, a la que estuvo estrechamente vinculado. Había llegado allí cuando tenía 14 años, con ganas de ser bautizado, y allí le acogió su párroco, José López Solórzano, que le ha acompañado en un proceso que culminó recibiendo el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. El propio Pablo había contado que su párroco, Pepe, como él le llamaba, no era solo su padrino de bautismo, sino un verdadero amigo que siempre había estado muy presente a lo largo de su enfermedad. Siempre que he necesitado algo, ha estado para dármelo, comentaba. Este sacerdote ha confesado, estremecido, haber escuchado a Pablo dar las gracias a la leucemia, porque gracias a ella había descubierto muchas cosas y las había podido integrar en su vida. Muchas veces en nuestra vida nos pasan cosas y no aprendemos, pero él iba aprendiendo cada día de lo que le estaba ocurriendo. Por eso disfrutaba cada momento como algo único e irrepetible. Incluso cada retroceso en la enfermedad le hacía más fuerte. Había entendido que la muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla, sino amarla. Así vivió y murió, y su experiencia ha enseñado a muchos cómo afrontar el sufrimiento. Ahora Dios lo tiene en sus brazos, dijo el párroco en su funeral, y estoy convencido de que todo lo que ha ayudado a los demás no se pierde. Pues arrancamos así nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos, como siempre, a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar contándoles la conferencia del arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en el foro económico del diario El Norte de Castilla,
donde ha hablado esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia, servidora de los pobres, y de otros temas de actualidad como los conciertos educativos o la acogida a los migrantes.
Misa del Papa en Santa Marta.
En la víspera del miércoles de ceniza, Francisco ha comentado el Evangelio recordando que no se puede servir a dos patrones, o servimos a Dios o a las riquezas.
Carta del obispo de Orihuela, Alicante, a los responsables de las hermandades y cofradías de Semana Santa.
Con motivo del inicio de la cuaresma, Jesús Murgui recuerda que las hermandades y cofradías son espacios para acercarse al evangelio, de fraternidad, de apoyo entre hermanos, más aún en un tiempo de tantas necesidades espirituales y materiales.
Caritas Europa y otras 70 entidades de la Unión Europea alertan sobre los efectos de los acuerdos con Libia sobre los migrantes.
En una carta enviada a los líderes europeos, señalan que transferir la responsabilidad de gestión los movimientos migratorios en el Mediterráneo central hacia Libia no reducirá los abusos contra los derechos humanos ni acabará con el tráfico de personas.
Y la Conferencia Episcopal de Honduras anima a los fieles a participar en las elecciones del próximo 12 de marzo.
Los obispos animan a ejercer el voto con libertad y a guiarse por los valores, sin coacciones de ideas, propaganda vacía o compra y venta de votos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa y nos vamos nada menos que hasta el Congo. Allí nos espera una misionera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué se me cae el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy tenemos la fortuna de contar con el testimonio de Victoria Braqueais, misionera de las Hermanas de la Pureza de María, que se encuentra en el sur de la República Democrática del Congo. Ella nos va a ayudar a entender la explosiva situación que vive aquel país africano y también el papel que está desarrollando la Iglesia. Pero antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. Steven Marley, let him know what time it is.
We came here to party. Pues aunque nació en Mallorca, África ha puesto su vida patas arriba. Es la pequeña de 5 hermanos, tiene 40 años y es una mujer inquieta que no conjuga el verbo aburrirse. Desde que nació tenía 2 cosas claras, ser de Dios e irse a África. Las 2 las ha cumplido porque es misionera de la Pureza de María y está en el Congo junto a otras 4 religiosas llevando un hospital y una escuela gracias a los fondos que les envían de Manos Unidas. Se encuentra exactamente en un poblado, Cancece, con unos 8.000 habitantes, de los cuales el 99% vive con menos de un dólar al día. La comunicación no es muy buena, José Luis, pero el testimonio de Victoria Braqueais merece la pena.
Pues vamos a saludar ya a Victoria Braqueais, misionera de las Hermanas de la Pureza de María, que está en la República Democrática del Congo. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Victoria, estos días nos llegan informaciones del Congo, de una situación, diríamos, que la violencia ha vuelto otra vez, diríamos, a la palestra y que ese acuerdo que había suscitado tantas esperanzas, con la mediación de la Iglesia, por cierto, pues no ha terminado de cuajar. ¿Cuál es la visión que tú tienes del momento que se vive ahora mismo en el Congo?
Bueno, la situación es muy compleja porque el 19 de diciembre de 2016 el presidente Joseph Kabila tenía que dejar el poder. No lo dejó para evitar una situación que hubiera sido un caos y probablemente con miles de muertos. Se pidió la intervención de la Iglesia, entonces se fue a un diálogo con muchas dificultades y hubo unos acuerdos, lo que se llaman los acuerdos de San Silvestre del 31 de diciembre, la conferencia episcopal congoleña. Estos acuerdos tenían que llevar a establecer un gobierno de transición, tenían que ser el 28 de enero, todavía no ha salido. Para complicar más las cosas, el principal líder de la oposición, que es Etienne Tshisekedi, murió en Bélgica, se fue a hacer un chequeo y falleció allí. El cuerpo ahora no puede ser repatriado hasta que se resuelva la situación política y en medio de toda esta confusión no se elige un nuevo gobierno, lo cual hace posible que cada vez más difícil que las elecciones puedan ser en diciembre del 2017, pues hay gente que ahora quiere cambiar las cosas, o sea, darle otra visión y, digamos, echarle la culpa a la Iglesia. Entonces, el otro día hubo un ataque a, bueno, en la zona del Kasai, que se está yendo muchos problemas porque en Iglesia se atacó un seminario, algún convento, parroquia en Kinshasa, y antes de ayer por la noche atacaron un colegio de las siervas en Lubumbashi y varias parroquias. Pues la situación es compleja, no se sabe todavía muy bien quién está creando todo esto, es difícil, bueno, tenemos pistas, pero es sobre todo, parece ser, que crear una estabilidad y en el fondo esto tiene un único objetivo, que es perpetuar a una persona en el poder.
Victoria, en medio de toda esta situación de caos, de violencia, de inestabilidad, ¿cuál es el trabajo de una misionera como tú? ¿Cómo sostienes la esperanza de la gente? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo afrontas, digamos, esta circunstancia sin quedar bloqueada por lo que está pasando?
Bueno, nosotros, por ejemplo, que vivimos aquí en la zona rural, que es una comunidad de 5 hermanas, pues es dar esperanza a la gente, haciendo que pues las cosas funcionen en el día a día pues lo mejor posible, la escuela, el hospital, la atención a las personas, acompañar al pueblo. Fue muy impresionante en diciembre porque la situación era muy complicada, incluso la embajada pues no se nos dejaba la posibilidad de salir. Y la gente ve que cuando pasan cosas nosotros no nos vamos. Eso a la gente le da mucha paz y nos ha unido mucho a todos. Y luego también pues la presencia del Señor, que es más grande que todo, es estar. Más que hacer, hacemos cosas, sí, pero sobre todo es estar pues con nuestro pueblo.
Hace unos días has publicado un artículo en la revista Alfa y Omega, donde además tienes una colaboración periódica que te seguimos desde aquí, que lo sepas, y nos hablabas de la situación de la
migración.
No, encantados, gracias a ti que nos cuentas lo que está pasando. Nos hablabas de la situación de la minería. minería de la que viven muchos miles de congoleños y que está viendo ahí una transición de la minería artesanal a una minería industrial y cómo se está implicando también la Iglesia a través del Centro Pedro Arrupe para ayudar a esa transición.
El Congo es un país que tiene unos 74 millones de habitantes, de los cuales 3 millones en las distintas provincias del país son mineros artesanales y 10 millones viven más o menos indirectamente de dicha actividad. Entonces, las minas artesanales son minas que las que pueden trabajar solamente personas congoleñas, personas físicas de nacionalidad congoleña, y luego aquí está también la minería industrial. La cuestión es que el país da una transición lenta pero segura de la minería artesanal hacia la minería industrial. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto del CARF de transición? Pues es apoyar a los mineros, porque aquí hay unos monopolios de empresas extranjeras apoyadas por el gobierno en los que se llevan las mejores explotaciones mineras y además el control de las tierras. Y luego pues también hay mucho problema que los mineros artesanales no están capacitados, no están formados en el código minero y no están formados tampoco en sus derechos. Entonces, un ejemplo muy concreto, a lo mejor un saco de tal mineral que debería costar pues varios miles de dólares, es que se lo pagan a lo mejor a 50 dólares. Les engañan con las tasas, con los pesos, con la humedad. Entonces, bueno, este proyecto lo que pretende es formar a 5.000 mineros en 4 provincias distintas del Congo y luego también formar una escuela numérica, o sea, digital, para poder formar a mucha más gente, capacitarlos de manera que conozcan sus derechos y deberes, su protección, y luego también reforzar posibilidades de soberanía alimentaria, porque la realidad el día a día de un minero artesanal es que a lo mejor trabaja 12 o 13 horas diarias, descienden desnudos, descienden drogados a 60 o 70 metros de profundidad, sin ninguna protección, y el día que nos ganan, ganan a lo mejor 4 dólares. Y por otra parte, aquí, por ejemplo, en nuestra provincia de Lualaba, en todos los puestos de compraventa hay chinos, porque prácticamente las empresas chinas tienen el monopolio, pero en todos los puestos está la Guardia Republicana, que es la guardia más fiel al presidente Kabila, y ahí es donde empieza el robo, porque la guardia, en vez de defender los derechos de los congoleños, pues lo que hace es, bueno, el otro día estaba leyendo un artículo que decía en el fondo lo que pasa en este país es que es un estado cleptocrático, por hacer la historia breve. Entonces se trata de capacitar a la gente, pero es muy bonito porque es un gran desafío. Y luego también estos mineros artesanales, si se forman, van a tener un certificado de este centro Arrupe de los jesuitas del CAR de Lubumbashi que les permitirá incorporarse a esas, porque si no, cuando se haga la transición, todos estos millones de personas que son mineros artesanales se quedarán sin trabajo. Es un proyecto que está estudiando Manos Unidas y que, bueno, si Dios quiere, pues nos lo apoyen. De momento está en estudio y va a ser, es un proyecto, la verdad, que es fantástico y muy completo.
Victoria, por último, yo te escucho con esta paz, con esta tranquilidad, entrando en el detalle de problemas que tienen una dimensión, pues como ahora mismo nos estabas contando, no ya nacional, sino internacional, viendo esta situación, este clima de inestabilidad, de violencia, que casi no se puede saber qué va a pasar al día siguiente. ¿Cómo miráis las misioneras el futuro? Cuando os encontráis en casa por la noche las 5 hermanas, decís, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿Qué hacemos? ¿Qué sentido tiene permanecer aquí?
A mí hay una cosa que me impresiona mucho porque la tarde y la noche del 30 de noviembre del 2016 se llega a firmar el acuerdo, que como se dice en el coloquial, se hubiera liado la torta. Pero fue muy bonito porque esa noche la comunidad estaba en adoración. No podíamos hacer nada más, entonces pusimos el Santísimo pues llevando en el corazón a la gente. Luego es una comunidad, estamos muy en contacto con la gente. Y luego, con alegría, el pueblo congoleño es un pueblo muy resiliente, muy alegre, o sea, cualquier dificultad siempre se encuentra la solución. Y luego, pues como misionera, yo creo que lo que más le hace feliz a uno, ¿no? Tienes solamente, a mí a veces la gente me dice, es que solamente hay una vida, ¿no? Y tienes que vivirla. Y pues yo quiero vivir la mía de manera que otros puedan vivir la suya mejor, ¿no? Como dice Rafa Nadal, yo hago mi vida lo que me gusta, que es jugar a tenis. Digo, pues yo hago mi vida lo que me gusta, que es ser misionera. sepa cómo pedir.
Desde luego que sí. Victoria Baraqueáis, misionera de las Hermanas de la Pureza de María, muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Ojalá que podamos seguir en contacto y un abrazo desde Madrid para ti y para todas las hermanas de tu comunidad.
Muchas gracias a ti y a todos.
Bueno, pues después de esta delicia de conversación con Victoria Braqueáis, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Y para eso me acompaña de nuevo aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Hoy el cardenal Blázquez, arzobispo de Valladolid, ha participado en el foro económico del diario El Norte de Castilla.
En una convocatoria en la que ha hablado de temas de la actualidad, como los conciertos educativos o la acogida a los refugiados. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
En su exposición, el presidente de la Conferencia Episcopal ha hecho una férrea defensa de la escuela concertada, argumentando que la historia de la educación no se podría escribir sin la colaboración de tantas órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza y sus fundadores.
Hoy, si la Iglesia de la noche a la mañana y las instituciones de Iglesia que sean dejara de regentar estos colegios concertados, sería una crisis gravísima en la educación.
El cardenal Ricardo Blázquez ha pedido a los políticos más compromiso social con los refugiados y los más desfavorecidos.
Como Estados de Europa, ¿qué estamos haciendo? También nosotros como Estado español, como sociedad española, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos quedamos por debajo de la cuerda? Yo tengo la impresión de que sí.
Declaraciones en Valladolid, donde lo referente a las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal, que tendrán lugar en abril, Blázquez no ha confirmado ni desechado su candidatura.
Y el Papa Francisco ha concedido hoy una entrevista a una asociación de los sin techo de la ciudad de Milán.
Una ciudad que, recordamos, visitará el próximo 25 de marzo. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de la entrevista concedida a la revista milanesa Zapatillas de Tenis, elaborada por una asociación dedicada a personas que sufren exclusión social, el Papa asegura que hay que meterse en la piel de los otros, porque muy a menudo somos esclavos de nuestro egoísmo. Advierte que a él mismo le gustaría que alguien se metiera alguna vez en sus zapatos, porque todos necesitamos comprensión, compañía y apoyo. No se olvida de los refugiados, recuerda su viaje a Lesbos y la importancia de integrarlos en el país que les acoge. Ante la pregunta sobre lo que más echa de menos de Buenos Aires, asegura que la posibilidad de andar por la calle y visitar las parroquias, aunque eso sí, aclara que no siente nostalgia en particular.
Y el cardenal Carlos Amigo presentó en la tarde de ayer en Madrid su libro Francisco de Asís, Historia y Leyenda, que ha publicado Editorial San Pablo.
En el que nos acerca a la sencillez y la humildad del pobre de Asís, una de las figuras más relevantes de la historia que salió al encuentro de los más necesitados. En esta presentación estuvo el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
Yo veo que es un libro que impacta. Que impacta por cuatro cosas. En primer lugar, porque nos hace salir de nosotros mismos y nos lleva a estar con los hombres, como Francisco de Asís. En segundo lugar, es un libro que te hace meditar. En tercer lugar, te propone pensar. Y en cuarto lugar, hace entrar en nuestra vida la pasión por anunciar el Evangelio de Francisco de Asís.
Y terminamos contándoles que el Patio de los Naranjos de Córdoba acoge desde ayer 28 pinturas sobre la Pasión de Cristo.
Son obras del sacerdote diocesano y párroco de Espejo, Francisco García, que se pondrán a la venta y lo recaudado se destinará a Cáritas Diocesana.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo aquí en El Espejo. Queremos hacerlo hoy comentando el anuncio realizado el pasado domingo por el Papa durante su visita a la parroquia anglicana de Todos los Santos en Roma. Casi como si se tratara de una confidencia, Francisco mostró su deseo de viajar a Sudán del Sur junto con el primado anglicano Justin Welby, para poner así el foco en ese país devastado por una absurda y cruel guerra civil que a su vez ha multiplicado los efectos de una hambruna que afecta ya a millones de personas. No va a ser fácil organizar ese viaje a un país literalmente descoyuntado en el que no puede entrar ni siquiera la ayuda humanitaria. Pero el simple hecho de que el Papa proclame su deseo de viajar y de hacerlo conjuntamente con el primado anglicano es ya todo un mensaje. Podríamos preguntarnos, ¿a quién le importa Sudán del Sur? ¿Qué peso puede tener en los cálculos de los poderes de este mundo y de nuestro propio interés? Pues resulta que para el sucesor de Pedro es prioritario. Pedimos desde ahora para que ese difícil viaje pueda hacerse realidad y con ello cambie también nuestra forma de mirar el mundo.